Escoitas Quack FM.
No, tío. O sea, en plan, jurado, ¿vale? Que yo... O sea, tenía el discurso, ¿vale? En plan, estaba con venía de las compras y el discurso, en plan, de... No.
Bienvenidos a 2 de 6, tu programa de juegos de rol y videojuegos en Quack FM.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sabía yo que esto fuera tan espacioso, ¿eh?
Ya. Me he dado cuenta por la quinta vez que lo has dicho de por qué hay tanto espacio. Porque hay luces, porque se ve, porque no es una cueva.
Es que a mí me sacan de la pecera a mí y me siento como si estuviera, no sé, un pez fuera del agua, ¿sabes? Un pulpo en un garaje. Más analogías acuáticas, que tampoco quiero hacer muchas, pero se ha muerto Gasto.
Ah, sí, es verdad, se murió.
Se murió.
Joder, aguantó mucho, en verdad.
Yo pensé que llevaba por Gastón V, pero no, es que tenía 30 años ya el animal.
Aguantó bastante. Para lo que suene vivir en cautividad, lo cuidaban bastante bien.
Pero bueno, si yo no estoy en la pecera, ¿quién está ahí? Que no, desgraciadamente no tengo la habilidad de la telequinesis.
Está una infiltrada.
Se nos ha colado. Sí, sí. Dejé la puerta abierta y se nos ha colado alguien.
Se nos ha colado la becaria viejuna.
Bueno, por mí sin problema.
A tope.
Más gente para técnico, que estás hoy de prácticas.
Sí.
Y nada, nosotros agradecidos.
Y tenéis la valentía de fiaros de mí. Gracias.
Bueno, a ver, no sé. Yo, es que yo ya estoy.
Yo
punto...
sí. Yo no lo habría hecho mejor.
Para adelante, ¿no? Ahora, venga.
Claro, claro. No sé, tenemos otro Osco aquí en la sala. Es que.
Sí, sí, es verdad. Claro. Uno que no fue robado. Por
claro,
lo menos.
Claro. O sea, bueno, no, eso dicen. Pero bueno, qué mejor manera de aprender que con el Osquad, a lo mejor técnico. Pues,
bueno.
Digo, pues tengo que ir ahí.
Sí, no, hay que aprender de los, o sea, mejores. Hiciste bien.
Y
hiciste
si no
bien.
Me enseña la técnica, por lo menos me enseña a hacer el tongo bien hecho.
Claro, claro.
Algo iba a aprender.
El tongo es tener el apellido Rey.
Ya.
Y ya con eso, pues, le sumas 50 puntos o lo que sea.
A ver si se os va a colar Inés un día.
Por favor, que no, ¿eh? No. En plan, que entre cualquiera. Mira, que entre Jaime, pero Inés Rey no. Esto es un sitio libre de Inés Reyes.
De todas las Inés Reyes.
De todas. Pero bueno, aparte de eso, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de dos cosas muy normales, que una es Neon Odyssey.
Okay.
Y otra es tu hiperfijación nueva.
No es mi hiperfijación nueva, es The Bad Year, que es un proyecto hecho por gente que ya hablaremos después, que es, a ver, sí que está relacionada con alguna de mis pasiones y hobbies.
Sí, vale.
Y ya, no.
Claro, claro. Bueno, dejémoslo ahí.
Sí, sí.
Con algunas.
Pero bueno, ¿qué es eso de Neon Odyssey?
Pues... Neon Odyssey es un proyectico que ha sacado la gente de Legend of Avantris y más peña de la que hablaremos después, que es un módulo de D&D. No es un juego completo, es para la gente que no sepa, es como un DLC, por así decirlo, es como una expansión de tienes el juego base y aquí tienes esta opción de poder jugarlo si quieres. ¿Y para qué edición de D&D es? Para la edición de D&D... 5.5.
Eso no nos gusta.
Pero
estábamos,
bueno.
Estábamos el otro día montando la escaleta y me dijo Fred, no, es que es para 5.5. Y a mí se me ha caído un hielo.
Sí, fun fact, me hace mucha gracia que lo estaban hablando cuando hablemos de las clases y tal. Decían, buah, pues esta clase en 5.5, el guerrero, han hecho cosas muy chulas. Buah, pues en el monja han arreglado otras, no sé qué. Iban al ranger y es como, bueno... El Ranger tiene mucho sabor, es como, vale, tiene sabor porque otras cosas no tiene.
El Ranger tenía, o sea, solo tenía que hacer una cosa, que es no cagarla. Y
Y bueno.
Ya, bueno. Pero para eso tienes que tener un Ranger bien hecho y es algo que nunca se ha tenido, entonces...
Pero es muy fácil hacer un Ranger bien hecho. O sea, no me voy a poner yo aquí a hablar ahora de ello porque si no, me quedo yo 20 minutos hablando solo.
Uh-huh.
Porque, desgraciadamente, es un tipo de personaje que he jugado demasiado.
Ya.
Pero nunca lo suficiente. Y podían haber hecho cosas. Podían haber hecho cosas que no se hicieron, pero que no.
Podían, tampoco, pero no las hicieron.
Tampoco vamos a comentar porque este no es el episodio.
No. Aparte de eso, es un módulo de fantasía, ciencia ficción y space opera. ¿Qué es todo esto? Bueno, fantasía, pues El Señor de los Anillos, no. Regreso al futuro, por ejemplo. Ciencia ficción, Regreso al futuro y Star Wars. Space opera, a veces la gente canta. Porque puede. Es un poco Helluva Boss, pero en el espacio y con más gays.
Bien, eso siempre viene.
Tiene un setting de 3 libros, que son 1.400 páginas, más o menos. Es el segundo Kickstarter de esta gente. Y es muy diferente al primero, porque el primero es The Crooked Moon, que es más folclore, horror de folclore, películas de terror, hombres lobo y toda esta movida... Y esto es más, pues, futurista de ciencia ficción, que a mí me gusta decir, futurista de los 90. Y tiene, pues eso, referencias a Regreso al Futuro, a Star Wars, a Cowboy Bebop, cosas así. Y está enfocado de la nostalgia de la gente que vio estas películas o estas series o estos animes desde 1977 hasta 2014. La franja es un poquito amplia.
Estaba pensando yo, 1.440 páginas.
Uh-huh.
Yo creo que la mitad son para arreglar el Ranger, honestamente. Pero bueno.
No.
Sí.
Tienes tú demasiada fe en eso. Que el Ranger... Me falta leer el manual, pero... El Ranger está chulo y las subclases de Ranger están chulas.
Como siempre. Pero bueno, antes de ponernos más en ello, uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausita musical, ¿vale? Vamos a poner We Never Say Die, A Song for the Goonies, hecha por Oblique y Carlos Bayona.
Temazo.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y muy en línea con lo que vamos a hablar.
Sí.
¿Qué? La verdad, sí, muy de los 90, mucho sinte, mucho neón, muy chula.
Mucho neón, mucho Odyssey.
Muchas odiseas. Ay, Dios.
Ay.
Ay. No me está sintiendo bien salir de la pecera. No, demasiado aire fresco, demasiado aire fresco.
¿Cómo que aire fresco? Si esto es un sitio cerrado. ¿Aire fresco de qué?
Hay mucho aire, qué espacio. Esto no es demasiado amplio para
mí. Te sacan de la cueva y ya te pone nervioso.
Sí. Pues bueno, estamos hablando de Neon Odyssey.
Sí.
¿Quién ha hecho eso?
Pues Neon Odyssey lo ha hecho, lo ha creado la gente bonita de Legends of Avantix, que son... Sus integrantes son Mickey, que lo conoceréis por... Chuckles, el payaso del espacio. Nota, también está Chuckles en este módulo. Richie, que es un señor muy alto y que se ríe muy gracioso. Nikki, a veces la máster, a veces una jugadora, es muy gracioso también. Andy, pues es una persona que hace personajes graciosos. Y luego está Derek, que Derek es conocido por un personaje que tiene una ratona que cree que el limón y el zumo de limón no vienen de la misma cosa. No puede salir el zumo del limón del limón. Eso es una aberración contra natura.
El zumo de limón viene del brick de zumo de limón.
Claro.
De toda la vida, el señor.
Claro.
Bien, bien. Solo quería dejar claro.
Claro. A veces también se pasan por su canal Casey y Mace, que son otros dos jugadores. Y esta es sola la gente de Legends of Avantix. Pero esta gente no lo ha hecho sola. Tienen un montón de peña diseñando esto. Tienen. Yo he puesto diseñador jefe. Si no, que vengan a corregirme. No van a venir porque son ingleses y no me van a entender. Pero yo he puesto de diseñadores jefes a Dan Dillon, Karen Wang y Brie His, que esta última es ex miembro de Wizards of the Coast.
Toma.
Y además tienen a Brennan Stanford, Ihamo Vargas, Sarah Madsen, Emma Wynn, Griffith Sadelong, Luke Tavern, Timon Renan, Ari Levitt y Adam Lee.
Bien, mucha gente.
Son un montón de gente.
También te digo, hay que sacar 1440 páginas.
Sí, sí.
Son muchas páginas.
Son muchas páginas, son tres libros. Y nada, esta gente es la que ha hecho todo lo que trae el Kickstarter de Neon Odyssey. Que para quien no lo sepa, el Kickstarter es una página donde la gente a veces sube... juegos de mesa, libros, videojuegos, cosas varias. Es como, vale, yo tengo esta idea que quiero sacar y me hace falta X dinero. Y la gente que le gusta tu idea te apoya dándoles el dinero. Normalmente también te dan recompensas de, vale, si aportas tanto dinero te damos esto de regalo. Si aportas, yo qué sé, 25 pavos le puedes poner un nombre a un NPC, por ejemplo. No es el caso, pero bueno. Y nada, esta gente sacó su Kickstarter y recaudó todo lo que le hacía falta.
Y más.
Y más. Porque el fandom inglés de rol es ver un Kickstarter y decir, tengo dinero y puedo usarlo. Y es increíble.
Pero una pasada, o sea, sí, por encima sí. Recaudaron... O sea, en Kickstarter normalmente tienes pues tu mínimo de, uh-huh. Vale, para hacerlo, sacarlo para adelante necesito esta pasta. Luego, a partir de esto, pues conseguimos, pues yo qué sé, más, te traen los mapas, conseguimos tal, a partir de este dinero, música. La cosa es que no me acuerdo qué necesitaban, no sé, lo estoy intentando buscar, pues que recaudaron 16 millones de dólares.
Sí.
Eso es mucho dinero.
Mucho dinero. A la gente le gusta mucho todo lo de rol, por lo menos en territorio estadounidense. La peña tiene mucha pasta.
O sea, necesitaban 60.000 y recaudaron mucho más que 60.000.
Un poquito más que 60.000, una poca solo. Pero bueno, y aparte de todo esto, ¿de qué va Neon Odyssey? Pues, como ya hemos dicho, es un módulo de D&D y tal. Y esto está basado en mundos espaciales, retrofuturistas, por así decirlo, muy cyberpunk todo. ¿Qué trae también? Que estos mundos, pues... tendrán que tener sus propias clases, porque está muy bien de repente que te salga, por ejemplo, Aragorn, pero no vas a meter a Aragorn en un planeta de Star Wars, porque no pega, por lo que sea.
Por razones.
Entonces, habría que adaptar las clases, y han adaptado estas clases han creado una campaña y también en este setting, en esta cosa que han hecho, han metido también combate en el espacio.
Yay.
Aparte de combate cuerpo a cuerpo, por así decirlo, entre muchas comillas, combate con naves, carreras espaciales, un sistema de gambling propio y un sistema de cazarrecompensas. Y hay una cosa que dijeron que me hace mucha gracia, que es que tienes como un sistema de deuda. Porque en este mundo es todo como muy fantasioso, muy viva la esperanza, viva el mundo, viva no sé qué, pero nunca puedes escapar de la deuda. La deuda siempre está ahí.
Madre mía.
Y pasan cosas con la deuda. No sé qué cosas, pero creo que no son buenas.
Que estaba pensando que dijiste lo de las naves espaciales. Y la verdad es que si quieren hacer algo chulo hacía falta. Porque en D&D, nativo de D&D y de Wizards of the Coast, solo existe Spelljammer,
uh-huh,
que es un módulo también. Y se supone que es para el espacio. De hecho, sois piratas espaciales.
Sí.
Pero es que no son naves, son barcos que vuelan, que los tratan casi como un personaje. Entonces, son peleas de, bueno, vamos a manejar el barco, pero es, no sé, como muy, se ve muy, muy poco intuitivo.
Esto mínimo, por lo menos visualmente, sí que son naves espaciales, como en plan, pues, tienes la nave de Han Solo en Star Wars, o si no la nave, una muy parecida. Tienes otra nave de otra película en el espacio, o si no esa, otra muy parecida. Lo que es interesante en este módulo es que para cosas como profesiones siempre es como, vale, pues yo voy a ser el piloto y eres el piloto, pero el piloto en combate es inútil porque solo se basa en ser un piloto y ha puesto todos sus puntos en manejar la nave. Aquí no, aquí tienes como en plan, vale, te añadimos como un extra que puedes dividirte la ficha como quieras, pero de esta tienes una profesión, que esa profesión puede ser el piloto. Y aparte del piloto, a lo mejor se le dan muy bien las armas y dispara, es el pistolero más rápido de la galaxia, por ejemplo. Y por último, la magia, que por lo que sea, no puedes meter a Gandalf tampoco en el espacio porque no te pega, que viene un señor con una tableta a hackear de la nave y de repente tienes un señor con barba gritando no puedes pasar y se le queda todo el mundo mirando de ¿y este viejo de dónde ha salido? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí se ha adaptado la magia, que la magia es igual a tecnología, prácticamente. Hay casos en que es más magia es igual a conectas tu alma con el universo sintonizándola en cierta nota musical y ahora tal. Yo qué sé, y ahora pues de repente eres el mejor cantante de la galaxia, a lo mejor. O has visto al cosmos, el cosmos te ha dicho hola y ahora pues tienes poderes.
Sí, pero ya has mencionado, bueno, aquí no, pero sí que me habías, cuando estabas hablando del módulo, habías mencionado que había muchísima, muchísima mención a la música.
Hay mucha mención a la música en casi todas las clases, en las que más... Obviamente en el bardo, porque el bardo, que le gusta cantar un bardo. Pero sí hay mucha mención a la música, hay mucha mención también a películas de la época de los 90. Hay mucha mención de, buah, pues esto que nos recuerda a nuestra infancia, vamos a meterlo. Es como, han cogido, buah, yo me quería hacer el pistolero de Cowboy Bebop y en D&D no se puede. Me voy a hacer un módulo para poder hacerlo. Y ahora se puede hacer.
A ver, eso siempre está bien. Eso siempre está bien porque al fin y al cabo pues amplía mucho lo que te dé la gana de hacerte.
Sí.
Y sí, a ver, si es un setting que está ambientado en audiovisuales de los 90 del espacio, uh-huh, tiene muchísimo sentido que te puedas hacer al tío de Cowboy Bebop.
Sí. Ahora, yendo un poquito más a fondo, están las clases que uh-huh están adaptadas y cada clase trae 4 subclases.
1440 páginas. 1400... Mucho tiene que traer.
Sí, sí. Empezando con las clases, si te parece bien.
Sí.
La primera clase que tengo yo apuntada es el mecanista. ¿Quién es el mecanista? El mecanista es el tío que te arregla el coche, pero en una nave espacial.
El mecanista le gusta el tren, le gusta la pista.
Le gusta el tren, le gusta la pista. Le gusta más la nave espacial, pero bueno.
Bueno.
En un mundo donde tienes programadores, también tendrás a alguien que te sepa cómo montar un puñetero ordenador, porque si no, vamos mal.
Claro, es que hay que saber arreglar el motor de 5 fases, que es atómico, que a veces está el motor y a veces no está.
Sí.
y estas cosas de ciencia chungas.
Efectivamente. Pues ese es el mecanista. ¿Y qué tiene el mecanista de su clases? Pues de su clases tiene el Greg Gunner, que se especializa en alta tecnología de gravedad.
Bien.
De repente te pega un tiro y estás en el techo, ¿y tú qué ha pasado?
Bien.
El Rivert, que puede poner torretas y hacer cosas con ellas, como hechizos. De repente tienes un tío que dice, toma una torreta, toma otra torreta y toma otra torreta. Y de repente, pues una te lanza rayos láser, otra te lanza movidas de gravedad, otra te lanza luz, porque hay daño de luz, no es daño radiante, es otro tipo de daño para este módulo también. Y te quedas tú como, ¿por qué hay un tío con 5 torretas aquí plantado? ¿Qué está pasando?
Porque puede.
Porque puede. Luego está el Boom Dator, que es un científico loco. Tu científico loco de confianza, el doctor Doce Smith, ese es este señor. Y luego está el Robot Buddy, que tiene un robot de amigo. Y van por ahí los dos siendo amigos, él como un científico y el otro como su robot.
Bueno, pues lo típico, típico de Star Wars, que estaba ahí Luke Skywalker con el R2-D2 liando la parda.
Sí, pues sí, más o menos. Sería más Anakin, pero... ¿Quién soy yo para juzgar? No soy Mario.
Que vengan aquí los fans de Star Wars. Efectivamente. Nos pegamos.
Que venga Mario.
Que venga Mario.
Luego está tu subclase favorita, el Ranger.
Mi clase favorita, sí.
Que en este mundo no es un Ranger, es un Tracer, es un rastreador.
Bueno, es lo que hacen, exploran. Sí. O sea, Ranger en español es explorador porque explora, y entonces supongo que exploran en el espacio.
Más o menos, o sea, cazan. ¿Qué cazan? A veces gente, a veces personas. Depende de con quién te encuentras y a quién le preguntes. En esta clase, ¿qué se ha adaptado para esta clase? Bueno, pues en las subclases, aparte de tener a tu señor que caza monstruosidades, tienes al Bloodhound, que es un detective que caza recompensas. Por lo que sea, de repente tienes a un señor detrás de ti y no te va a entregar con vida, a lo mejor.
Sí, eso me recuerda un poco a Blade Runner.
Sí, es un poco Blade Runner. Luego tienes al Powertech, que es el cazador, que básicamente se sube un traje. Samus Aran, esa es Samus Aran.
Vale.
Hay otro que es muy parecido, pero es de otra clase. El agente X, los hombres de negro, esos.
Oh, perfecto.
Son agentes secretos, un poquito de magia, digo, tecnología. Y luego está el Protostalker, que es un cazador de bichos. O sea...
Vale.
Esta subclase se ha hecho para la gente que tiene autismo de dinosaurios. Porque tienes un dinosaurio como mascota.
¡No! Vale, chulísimo. Chulísimo.
No vas cazando dinosaurios si no quieres, pero tienes un dinosaurio como mascota.
Ahí, llevándolo a D&D, hay una subclase de Ranger que uh-huh. te la da en Dragonlance. Que tienes un dragón.
Sí.
Pues. Es como en vez del típico Ranger, que bueno, en D&D hay un. Pues, si eres Ranger, puedes llevar un boso, un perro o un animal de mascota.
Sí.
Pero aquí supongo que llevas un dinosaurio.
Sí, aquí llevas un dinosaurio.
Y a ser feliz.
Sí.
Porque ya está, punto. O sea, es que todo va mejor si tienes un dinosaurio.
El dinosaurio se pega con cosas y tú esas cosas las cazas para cenar o para entregar. Depende.
Está bien.
Está bien. ¿Qué más tenemos? Los bárbaros. ¿Los bárbaros qué son? Pues aquí son los Juggernaut, que estos tienen energía cinética y lo utilizan para llevar a su cuerpo más allá del límite. Un poco Hulk, más o menos. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos el mutante, que es que te metes cosas y te salen más brazos.
Bien.
O te metes cosas y de repente tienes una cola de lagarto.
Toma.
Un poco así.
Siempre está bien.
Sí.
Mutar, porque sí. Divertido para todos.
No haberte pinchado cosas. ¿Quién te manda a pincharte cosas? Nadie.
Dilo.
¿Qué más tenemos? El Eterno. El Eterno es... Me he encontrado una espada y esa espada me ha dado poderes. No solo me ha dado poderes, sino que soy 2 metros más alto, tengo el pelo azul y llevo un vestido. Esto es un poco... Shira o He-Man. Es un poquito así.
Perfecto.
Lo chulo de esta clase es que también cuando te transformas, los enemigos tienen como una tirada de desventaja para intentar saber quién eres porque no te pareces a tu yo normal.
Vale.
Luego tienes el Rampager, que es Ese es Hulk. De repente viene un señor, coge a uno de tu equipo y te empieza a pegar con él. Es ese señor.
Bien.
Punto, bárbaro normal.
Bárbaro básico de toda la vida del señor.
Sí. Y luego tienes el Scooper. ¿Qué hace este señor? Este señor es un poco apartado de la norma. De repente estoy muy cheto en cuestión de músculos. Este señor, pues te viene con una pistola, te dice, buah, tu pistola es una basura, déjame que te la arreglo. De repente te coge pintura amarilla, te la pinta de amarillo y te dice, a la hora hace más daño. ¿Por qué hace más daño si está pintado de amarillo? Porque hace más daño, porque lo digo yo. Ah, vale, perfecto.
Porque el amarillo aumenta el daño. Son los orcos de Warhammer.
Son los orcos de Warhammer. O sea, de repente puedes tener a un señor en medio de la batalla que te coja un palo, una piedra, un trozo de nave rota y un manillar y te has montado una pistola. ¿Cómo puede ser eso? No puede, pero este señor lo hace.
O de repente ves manchas moradas en el suelo.
Sí.
Y ya
sí,
está,
sí.
Y no ves nada más.
Y no ves nada más, porque los orcos morados son invisibles. Eso lo sabe todo el mundo. Seguimos. ¿Qué tenemos? El Rogue, el Scoundrel. Dentro del Scoundrel, ¿qué clases tenemos? El Quick Draw. ¿Qué es el Quick Draw? Un pistolero del espacio.
Vale.
No tiene más. Lleva pistolas.
Ya. Punto.
El operativo. ¿Qué es el operativo? Un agente secreto, un sniper. Un poco Black Widow.
Ok.
El Kimboss, que es el terrorista químico, pero doctor bien a los aliados.
Ok.
De repente dice, bueno, pues me voy a sacar dos frascos, lo voy a mezclar y ahora soy un terrorista. Porque he tirado esto y 5 de las personas que estaban ahí se están disolviendo en ácido.
Bien.
Pero a mi compa le voy a dar un chupito y le recupera la vida, porque somos panas, somos amigos.
Me cae bien.
Uh-huh. Y luego está el Echo, que el Echo es que va jugando con el tiempo. Es un poco Tracer de Overwatch.
Vale.
Sí. Va saltando por ahí, de repente estaba delante del enemigo, tira para atrás y ahora está a tu lado y tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué vale. está pasando aquí?
Está bien.
Pues juega con el tiempo. En contraposición con este señor, ¿qué tenemos? El Palaka. ¿Qué es el Palaka? El Enforcer. Normalmente en D&D hay dos tipos de señores que tienen magia por los dioses. El Palaka es, buah, pues yo creo mucho en este dios, en este credo, y ahora vivo por y para él. Y luego está el clérigo, que es, o te vino un dios y te dijo, buah, somos amigos. O viste un dios y dijiste, yo ahora soy tu seguidor, lo quieras o no. Y eres un clérigo, así funcionan. ¿Qué hace este señor? Pues vive por un código, solo que en vez de venir de un dios, el cosmos le dio poderes. Vino el cosmos de concepto y le dijo, hola, ¿qué pasa? Y dijo, buah, ya tengo un sentido para vivir.
Y a tirar para adelante.
Son palacas, ¿qué más quieres? Dentro de esta clase que tenemos, el guardia cibernético, el ciberguard, que es que tienes magia del cosmos en la armadura o tecnología que llevas. Este creo que era un poco el... No, el señor del Doom viene después. Este señor es, de repente, me encontró una armadura y tiene poderes el cosmos. ¿Por qué? Porque lo digo yo y lo dice el cosmos. ¿Le vas a llevar tú la razón, la contraria al cosmos? ¿Verdad que no? Pues eso. El renegado. ¿Qué es el renegado? Mis reglas por encima de la ley de tu vida.
¿Cómo debe ser? Así tendrían que ser los palacas, pero bueno.
Sí, es un poco el señor de... A mí me da igual lo que diga la ley. Yo me rigo por mis normas. Y si mis normas dicen esto, pues son así. Y si tú tienes que morir, es kill issue tuya.
Yo supongo que eso será en plan la subclase esta de palaca, que es cuando rompes el juramento.
Sí, es un poco...
Se llama así, literalmente, rompe juramento.
Sí, el rompe juramento. Es un poco así. O un poco palaca que lleva un... que es seguidor de un dios un poquito caótico.
Vale.
Luego está el árbitro, el arbitrario, que es la vida y la muerte, me las respetas que esas cosas tienen un orden. Es como, no le gustas que anden jugando, de repente te revive un señor y es como, ese señor estaba muerto porque lo has revivido.
Vale, bien.
Y luego está el Super Sprite, que en este mundo, como en D&D, hay planos.
Uh-huh.
Los planos de D&D se dividen en varios, pero así un poco los más conocidos son el plano del infierno, por así decirlo, y el plano de Feywild, que el plano del Feywild es donde están las hadas y las cositas chulis, pero que no son chulis. De repente te viene un hada y te dice, eres el elegido, vete a pegarte con monstruos, te vas a pegar con monstruos y te revientan porque no eres el elegido, el hada solo te está vacilando y tú te lo has creído. Es algo que hace mucho las hadas. Pero en este mundo, el Feywild es el mundo de los videojuegos.
Sí.
Básicamente.
Algo me habías comentado, sí.
Sí. Sí que tienes el mundo del infierno, que es la cacofonía, por eso de que todo está ligado por la música y tal. Pero el Feywild es el mundo de los videojuegos. O sea, se rige mucho por las reglas del videojuego. Y este mundo se llama Arcadia.
Tiene sentido, sí.
El Super Sprite es el héroe de Arcadia. Soy un personaje de videojuego, soy el prota promedio de un videojuego. Ese.
O sea, un palaca promedio.
Sí.
Bien.
Luego vamos al mago. ¿Qué es el mago? Un programador.
Tiene sentido.
¿Qué subclases tiene este programador? Pues es un hacker. Es un hacker básico que en vez de tirarte Fireball, te hackea el reloj. Por ejemplo.
Te instala Windows. No, ¿cuál era? Te instala Linux en el perro.
Te instala Linux en el perro, efectivamente. Y en contraposición al hacker tienes el virus, que es que este señor le ha tocado un poquito de magia de la cacofonía y ahora está un poquito corrupto. Entonces, un poquito regular.
Nos pasa a los mejores.
Sí. Luego tienes el Harlight, que invoca o crea luz. Hace cosas con luces. Este señor es el luces.
Bien.
¿Sabes un poco la película esta que es malísima de Jared Leto que va en moto y deja movidas de luz?
Ah, ¿cuál? Perdón, la de no sé qué Ares. Ay, me mata la gente. Sí, que es la segunda parte de una película antigua. Sí, sé cuál.
Sí, esa. Pues es un poco eso. Jugar con la luz es un poco eso. Este señor de repente dice luz y te sale un rayo de luz hacia tu cara.
Vale.
Y luego está el archimago, que esto también es de Arcadia. Es un mago de un videojuego.
Vale.
No okay. Tiene más.
Perfecto.
En vez de ordenador tiene una varita, o tiene un orbe, o tiene un libro, pero es un mago de un videojuego normal. No tiene mucho más.
Vale.
Ahora viene el druida. En el druida hay una subclase que me hace mucha gracia, pero ya llegaremos a ella. Este señor en D&D se transforma en animales. De repente es un señor que se puede transformar en un lobo, en una mosca, en un oso, por ejemplo. Aquí no realmente. Sí, pero no. Este señor está muy conectado a la naturaleza del planeta. No todos los planetas tienen el mismo bioma. A lo mejor estás en un planeta de hielo, que uno de desierto, que en uno de agua, por ejemplo. Y dentro de eso está el World Speaker, que es el avatar, es un elementalista. De repente se conecta con el alma del planeta y dice, toma hielo, y te lanza hielo porque estás en un planeta de hielo. Vale. Ya está. Luego está el Spicer, que está más basado en la tecnología y se ha modificado el ADN para parecerse a otros bichos. Bien. Es un poco Venten, este señor.
Vale, sí.
Luego está el Hive Mind, que este señor también ha ido a conectarse con la cacofonía y ha vuelto un poco regular. Entonces es un poder corrupto de la naturaleza y el mundo corrupto, básicamente. Y por último, de esta subclase, o sea, de esta clase, tenemos el Xenotrainer, que este señor es Ash Ketchum de Pokémon.
En vez de transformarte tú en los bichos, tienes tu ejército de bichos que...
Es Pokémon, pero llámalo druida. O sea, te dan a escoger tres bichos al principio de... al ganar esta subclase y luego tú vas capturando bichos por ahí. Y vas haciendo tu ejército de Pokémons, pero con bichos en D&D.
Que no lo vea Nintendo. Que no lo vea Nintendo. Que no lo vea Nintendo porque se le empapela la casa de denuncias.
Sí, este señor también es una subclase de Arcadia. Por eso me hace mucha gracia.
Vale.
Seguimos, que son muchas páginas.
Sí, no, digo, sí. Pero también hay que hablar un poquito de las razas.
Sí. ¿Qué más tenemos? El soldado, ¿qué es el soldado? El guerrero.
Ya está.
Tampoco hay que complicarse la vida para todo. Es gente entrenada y que ha experimentado la guerra, punto. Tenemos al Ecomec, que tienes un mecha y es como un exoesqueleto. El señor del Doom, este es el señor del Doom.
Vale.
Tenemos un trooper, los Strong Troopers, pues esos, básicamente. Vale. El nanomedic, un médico pero en el espacio.
Bien.
No tiene más.
No tiene más.
Y el One Person Army, que... este era el señor del Doom. O sea, este es un señor que de repente dice, me reviento todo el mundo, y se revienta todo el mundo. El Echo Mech es D.Va de Overwatch. Lleva un mecha.
Vale.
Y punto. Con todas estas clases puedes hacer daño, pero obviamente puedes hacer más cositas más interesantes. ¿Qué nos queda? El icon, el bardo.
Vale.
Eres un icono de ideas, de expresiones, de movidas. ¿Qué subclases hay?
Hatsune Miku.
Hatsune Miku. Hablando de Hatsune Miku, ¿qué subclases hay? El Holostar, que es que te creas un holograma y llevas un holograma contigo. Vale. Tú tocas y aparece Hatsune Miku en holograma. ¿Qué más? El Remix es muy expresivo. O sea, es un señor que va en patines y canta en patines.
Bien.
¿Qué más tenemos? El Head Danger, que es el de tu rockero de confianza. Escoge al señor que canta rock y mételo en el espacio. Y el Soul Jammer, que es, si tenemos al popero, tenemos al señor que anda en patineta y tenemos al rockero, pues este es el señor del jazz.
¡Yeah!
De repente te viene con tu saxofón y dice, buah, pues qué chill todo, la verdad, somos súper amigos. Y ya está.
Y, a ver, aún nos quedan, es que estoy viendo el documento y aún nos quedan unas cuantas nos quedan muchas. La cosa es que, también tenemos que hablar de más cosas y para lo que nos queda, quería hablar también un poco de las razas.
Dale.
Porque me habías comentado que traía
21 en el primero y otras 21 en el tercer libro. El segundo libro es más como reglas del mundo.
Vale, sí, me habías dicho que eran tres libros. El primero era como el core.
Uh-huh.
Luego uno que explicaba aventuras, puede ser.
Sí.
Y el tercero que era como un añadido.
Lo que has dicho tú, el primero es el core, el segundo es más en plan reglas del mundo, de cómo funcionan los planetas, cómo funciona el sistema de gambling, cómo funcionan las carreras de naves espaciales. Y luego el tercero es como, ¿te ha gustado el primero? Sí, pues toma más cosas, toma más planetas, toma más razas, toma más todo.
Y de ahí salen las 42 razas que no las podemos mencionar todas.
No, pero podemos mencionar algunas razas que nos han hecho gracia. Y a mí, por ejemplo, hay dos que me han hecho mucha gracia en la explicación, que es que en este mundo de naves espaciales y tal, si no te quieres complicar mucho, puede ser un alienígena que secuestró una vaca o la vaca que se fue secuestrada por el alienígena.
Efectivamente. Puede ser una vaca bípeda con músculos, pero una vaca.
Bueno, a la vaca la secuestraron los alienígenas. La vaca pues ya puede ser como ya quiera.
¿Y qué más? También me habías dicho que el mundo de los videojuegos tenía una singularidad en cuanto a las razas.
El mundo de los videojuegos tiene la singularidad de que todos son furros, o sea...
Son todos animales antropomórficos, para quien no me entienda la palabra.
Efectivamente. En este mundo, de repente, te puede salir Sonic, te pueden salir los señores del Star Fox, porque hay una raza que son perros. Hay una raza que son ardillas también, hay una raza que... Creo que eran gatos. Es todo muy... vamos a meter animalitos chulis porque este es un mundo de videojuegos.
Y porque pueden. Pero bueno, hemos estado ya un buen rato hablando de esto para que descanses un poco.
Gracias.
Y cambiemos de tema, vamos a poner...
Dale.
Carry On Wayward Song de Kansas.
Sí.
Qué bueno esta canción. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion.
I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry.
Bueno, pues ahora que hemos venido de...
Qué buena canción.
Qué buena canción, intro de Supernatural. Y viene con lo que vamos a hablar, ¿me nos viene bien?
Qué ganas de volver a verme Supernatural.
No. Vamos a hablar ahora, empezar a hablar de Bad Gear, que es todo lo contrario a Neon Odyssey.
Si Neon Odyssey es esperanza, cosas bonitas y deuda... The Bad Gear es...
Sálvate, sálvese quien pueda.
Ánimo, que te hace falta, ánimo.
Sí, no, aparte, The Bad Gear no es un módulo, es todo lo contrario. Es nosotros te damos cosas y tú te lo montas como tú quieras. Es lo... es una aventura, ¿vale? Bueno, no, perdón. Sí, es una aventura de 53 partidas. Aparte te recomiendan en plan de que son 53 tipo one shots aparte.
Nice.
Vale. Basada en horror... es que está en inglés. Esto cuesta traducir. En horror urbano moderno, ¿vale? Inspirado también en muchas series de televisión, ¿vale? De así de los 90. Pusimos la canción de Supernatural porque es que es lo que es. O sea, es... 53, se supone que es una campaña que ocurre a lo largo de un año, cada partida es una semana diferente, y son misterios, ¿vale?
Misterios y horrores.
Misterios y horrores, efectivamente. ¿Qué tiene de singular esto? Que no es un sistema, no te trae ningún sistema, lo que son como... Es que es muy extraño, pero ya, es muy chuli, ya. Una vez lo entiendes es muy chuli, te trae como guías... ¿Vale? Te trae los misterios, ¿vale? De hecho, te lo dice en plan de... Una carilla es el mapa de pistas y lo que ocurre, ¿no? Pues, por ejemplo, en la primera partida te dice, pues en este sitio alguien ha entrado.
Sí.
Y tenéis que investigar quién ha entrado, ¿vale? Pues en ese sitio pues te encuentras esto. Luego, pues la siguiente pista es, la tienes que encontrar porque tienes que pegar con esta gente. Y te dice, pues es un encuentro un poco complicado y tal, para que te lo montes tú. Y también te explica un poco, pues, qué está ocurriendo y tal. Esto, para dar un poquito más de contexto de qué va...
¿Quién ha hecho esta cosa?
Hay que hablar...
¿Quién ha creado esto?
¿Quién ha hecho esto? Pues esto lo ha hecho McGuffin & Company. Y para ser más exactos, detrás de este proyecto está mi querido amigo Jonathan Sims, que para quien no lo conozca...
¿Y quién es Jonathan Sims, Chesto?
Ahí voy. Jonathan Sims es uno de los creadores de The Magnus Archives, que es un podcast de terror analógico, entre comillas... que va de horrores cósmicos, no es muy chungo, ¿sabes? Pero está muy guay, está muy chuli y se nota que está el detrás porque ves cómo está ambientado y es mucho horror.
También cósmico. Hay avisperos en los áticos de la gente.
¡Que no! Pero no está Jonathan Sigin solo, también está detrás de esto, está Sasha Siena, que también ha participado en The Magnus Archives, no escribiendo, más como actriz, haciendo papel de Georgie Baker, que yo habían subido un vídeo los dos, en plan promocionándolo, y yo no sabía que Sasha Siena era Georgie Baker. Y yo le escucho la voz y digo, Esta pava a mí me suena muchísimo, tío.
Esta señora a mí me suena. Me suena que me ha gritado cosas al oído.
que ha hecho cosas. Sí. Ellos están detrás más de la parte de escritura y tal. Luego está Kyle Lyons, que hace el cargo un poco más del tema, parte del diseño gráfico y el aspecto que tiene. Y también los logos de los cultos. Porque no es coña, hay cultos.
Vale.
Que ha trabajado para Critical Role.
Ah.
Y también para en proyectos como Date Everything. Luego está Jock Broxing, que se encarga de hacer los mapas. Que este señor, no encontré algún proyecto que haya hecho, pero se tiene su Patreon y se dedica a hacer mapas para, pues, precisamente juegos como D&D y tal. Que, o sea, los ves y son una pasada. O sea, han pillado a la persona correcta. Y luego, para hacer sonido, porque también metieron cosas de música y tal, porque le consiguieron recaudar lo suficiente como para hacer también banda sonora.
Chuli.
Está, detrás de esto está Amber Devereaux, que yo estaba buscando cosas de esta persona y de repente veo The Magnus Archives y digo yo, venga, va. O sea, Jonathan Sears ha dicho, tú y tú, si os venís conmigo, íbamos a hacer Magnus Archives 2.
Este señor creó un podcast en su momento y de repente ha vuelto a coger a la gente y decir, vamos a hacer un nuevo proyecto. Y al de Critical Role lo pilló paseando por la calle, le cogió de la solapa de la camisa y dijo, tú te vienes conmigo.
Tú te vienes conmigo. You are my friend now. Pero bueno, muy bien. Esta cosa, que aparte lo descubren como en plan una aventura sin sistema. Muy bien, quiero jugar a esto. Me lo compro, veo así un poco las instrucciones y tal, pero ¿en qué lo puedo jugar? ¿Qué sistemas puedo usar? Bueno, pues cómo no, viene Jonathan Sims aquí a vendernos su moto y recomienda el sistema de RPG de The Magnus Archives.
A ver, ya que lo ha creado.
Sí, a ver, también es que The Magnus Archives también es un poco monstruo de la semana. Entonces tiene sentido, ¿va? De investigar horrores, me refiero. Cthulhu también lo recomienda, obviamente también. Y hay un juego que se llama Monstruo de la Semana que también viene muy bien. O sea, esto es que lo ponen en el libro. O sea, los personajes son un grupo de investigadores. Pueden ser policías, pero como dice en el libro, como sabemos que hay gente a la que los policías no le caen muy bien, no tienen por qué ser policías. Puede ser un grupo de investigadores. Así,
este señor diciendo, por favor, no tenéis que ser policías si no queréis, dejadme en paz, no vengáis a mi casa.
Claro, este es un poco, tú te mantas tu grupo en plan Scooby-Doo y vais a luchar contra horrores de las estrellas. Son 53 partidas, ¿vale? Que hay cuatro formas de jugarla.
Yes.
Está el Annus Horribilis, que es año horrible, que para año horrible el que estoy llevando yo. Jajada. Pero bueno, la facultad me lleva mal. Es básicamente, juegas las 53 partidas en orden, ¿vale? Semana a semana o cuando puedas jugar. Te ponen aquí en plan de, oye, puedes poner en plan que las fechas de las partidas en plan sean las fechas actuales. Tipo, si una partida es en San Valentín, jugarla en San Valentín. De hecho, la partida de San Valentín habla de unas rosas que han mutado y andan ahí haciéndole cosas chungas a la gente. O sea,
maravilloso. Tal y como es quedar con gente para hacer rol, yo no diría semana a semana, sino más mes a mes.
Sí, un poco. Bueno, cuando puedas. Luego tienen otra forma de jugarlo, que es se llama el año astrológico, y es seguir la trama... La
línea temporal.
The main plotline.
Ah, vale, sí.
Que básicamente se llama la gran ocultación. Que son, pues eso, son un par de partidas. Son 13 aventuras. Luego está. Juégala como te dé la gana. ¿Vale? Se llama tu calendario personal. Que es en plan, juega, haz lo que te dé la gana. En plan, tienes esta trama principal, luego tienes esta otra trama, fallo que chequeiras. Y luego se llama. La última es una mala semana. Que es que simplemente juegas la partida final. Está muy chuli.
Guay.
Sí, o sea, me parece, o sea, lo estuve leyendo y me parece muy completo. De hecho, en plan, también te dice, tipo, la ciudad es una inventada, se llama la ciudad de Hallowcroft. Está ambientada en eso, en el 98-99, y eso, pues se inspira como en series como Buffy Cazavampiros, Twin Peaks, Expediente X. Y es, o sea, es una currela. Tiene su trama principal, te explica por qué hay bichos chungos, qué es lo que tenéis que investigar. Hay cultos chungos de fondo también. Sí,
siempre que en una serie hay bichos sobrenaturales y tal, hay un culto. Hay un culto que adora ese bicho.
Y como está, Jonathan Sims detrás, obviamente hay un libro maldito.
Vaya.
Porque además acercáis que hay también libros malditos.
Bueno, también hay mucho libro maldito en series así. Hablando de una persona que se ha tragado casi las 15 temporadas de Supernatural.
A ver, o sea, se nota mucho quién está detrás. Mm. A mí me gusta mucho cómo escribe ese señor. Lo dicho, yo recomiendo muchísimo y siempre recomendaré The Mouse Archives. Porque, no sé, si te gustan series como Gravity Falls, dices tú, jopetas, es que me gusta mucho ir descubriendo yo las cosas y tal. The Mouse Archives se lo monta muy bien, porque es la típica serie de el primer capítulo tiene que ver con todo lo que va a pasar a lo largo de la serie.
Yes.
Y se lo monta muy, muy bien. O sea, es lo típico, el típico podcast, el típico medio audiovisual, que lo tienes que ver dos veces. Uh-huh. Porque la segunda ya empiezas a ver cosas. Y dices tú, ay, sí, claro, es este tío que... Oscuridad, es tío que aparece en el capítulo casi final. También aparece aquí. Y este libro lo mismo. O sea, todo está relacionado con todo. Y cuando montas las partidas, te pone información sobre los NPCs. ¿Quién tiene que ver con quién? Y de hecho hay una parte, en plan, donde te aparece la línea de pistas, ¿vale? Que es como la línea de la forma de jugar. Te pone una esquinita abajo como los links. Que es como quiere decir... ¿con qué otras partidas del libro tiene que ver esta?
¿Vale?
Entonces, pues por ejemplo... este NPC tiene que ver con algo que aparecerá en la partida 13. Uh-huh. Este sitio tiene que ver con... Pues aparece también aquí, aquí, aquí y aquí. Uh-huh. O sea, está hecho para que tú veas también muy fácilmente qué está relacionado con qué.
Chuli. Está guay. Está guay que esté así con cosas interconectadas.
Y, o sea, y por encima, cuando sacaron el Kickstarter hicieron una cosa muy chula. Uh-huh. Y es que el libro base creo que eran 20-30 pavos, uh-huh. ¿Vale? Más gastos de envíos. Pues si querías la copia digital, pero no te podías... querías ayudarles y no te lo podías permitir, tenías la copia digital a 5 pavos.
¡Ah, qué chulo!
Y te daba lo básico que te da la copia normal, pero es como, si no te lo puedes permitir y nos quieres ayudar, 5 pavines.
¡Qué guay!
Y recaudaron, y también como un poco como Neon Odyssey, recaudaron más de lo que necesitaban. No recaudaron... de los 16 millones.
A ver, al final, si D&D es, o sea, si D&D, si el rol es una cosa muy de nicho, el nicho es muy grande a estas alturas, pero bueno, The Magnus Archives es también el nicho de la esquinita.
El nicho de la esquinita, efectivamente, o sea, necesitaban 6.680, no son euros, son...
¿Dólares?
No.
¿Libras?
Libras, dinero inglés.
¿Libras?
Sí, porque Neon Odyssey son americanos y estos son ingleses. Y recaudaron 44.000. Y nice, creo que el máximo era 30.000. Entonces, o sea, también recaudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Uh-huh. Y no sé, yo tengo muchas... Igual que estábamos hablando antes de... Así un poco fuera de micro, estábamos hablando de... Jopetas, ¿cómo me molaría a mí jugar Neon Odyssey? A mí esto me gustaría muchísimo, muchísimo probarlo, la verdad. ¿Qué problema le veo yo a esto? ¿Que me tengo que aprender a jugar Cthulhu? ¿Otra vez? O desgraciadamente el sistema de juego de Magnus Archives, ¿sabes? Tengo que hacer el esfuerzo.
Te metiste Cthulhu una mañana.
Una mañana. Pero no lo recomiendo a nadie. Chicos, nunca aprendáis a jugar a un sistema en una mañana. No, no viene bien. O sea... No, porque ya no eso, sino que a mí me dejó un mono muy chungo, ¿sabes? Porque es como, tengo todo este conocimiento y no lo puedo usar en nada. Porque, o sea, yo Cthulhu no me metería a masterearlo si no lo he jugado.
Ya.
Pero es eso, en plan de, son sistemas que ya, por cómo ves el setting, es que viene muy bien Cthulhu, porque es de ir para que se te vaya muchísimo la cabeza.
Qué sorpresa.
Sí, y este no hace falta, en plan de... También te digo, a lo mejor no tienes ni por qué jugarlo con un sistema. A lo mejor simplemente dices tú, vamos a jugarlo con unos amigos, ¿sabes? No es como Neon Odyssey, que te tienes que leer las 1440 páginas. Es mucho más, en plan, apto para cualquiera. Está muy bien. Consigues al grupo de investigadores que no son policías, porque no todo el mundo le mola los policías, lo cual me parece genial. Yo pienso en ello como si fuera, en plan, tu grupo de Scooby-Doo.
Sí.
Y a jugar.
y a jugar.
Y así que está. Esperemos a ver cómo salen los proyectos y nos vamos ahora dejando de fondo King, Queen and Sleeve de Persona 5.
Sí.